tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 8 de octubre de 1982 en Montevideo, es hijo de Ricardo Moratorio y Silvia Linares, hermano de Rodrigo y Santiago. Comparte su vida con Natalia Ibáñez, es uno de los 10 científicos destacados por la revista Nature. Se graduó en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República, hizo un máster en Biología Celular y Molecular. Se doctoró entre el Pasteur de Montevideo, la Universidad de California y realizó un postdoctorado en Virología Molecular en el Institut Pasteur de París. Es profesor de Virología de Facultad de Ciencias y director del Laboratorio de Evolución Experimental Viral en el Instituto Pasteur de Montevideo. Es un gran placer de recibir hoy en Abran Cancha a Gonzalo Moratorio Linares. Bienvenido. Gracias por estar y dedicarnos una horita y media de por lo general cuando te vas para afuera, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, muchísimas gracias, Tano, Leo, la verdad que un gusto estar con ustedes y aprovechar antes de empezar, que me olvido, vengo recién de la veterinaria Omar, que es mi perro, así que mandarle un beso grande a las veterinarias, a Viviana, Ana, Laura de Clinicán, que acabo de estar con ellas y me dicen, ¿y nos vas a mandar un saludo? Sí, claro.
Va para ellas.
¿Está bien, Omar?
Sí, sí. Omar quedó espectacular. Siempre.
Bueno, hay que llevarle un dog selection.
Hay que llevarle para compensar, es verdad. Bueno, arranquemos.
Y vamos a repasar un poquito, como siempre, a hurgar en los orígenes de la familia. ¿De dónde vienen los Moratorio y los Linares?
Bueno, hay algo muy interesante, lo que a mí siempre me contaron y demás, es que Moratorio posiblemente tiene un origen italiano, que era algo como Morature o algo así, y como tantos inmigrantes, luego el apellido fue cambiado a la llegada de Montevideo en la inscripción y queda Moratorio. Con respecto a los Linares, tiene un componente vasco, un componente español, francés también, y bueno, ahí estuvieron hablando de mi viejo, de Ricardo, de mi vieja, de Silvia, y siempre una familia muy, pero muy unida.
Tu viejo odontólogo, tu madre formada en administración de empresas, y hay una particularidad de tu madre, que se dedicó 32 años al transporte de escolares para tener las mismas vacaciones que sus hijos.
Sí, a ver, mamá fue toda la vida transportista escolar, empezó con una combi, siempre manejando ella, siempre negocio atendido por su propio dueño. Luego tuvo una camionetita más, y ahí lo hacía con también un amigo de la familia, Luis, y claramente ella nos cuenta cuando pasa a hacer ese negocio, ella hizo durante muchísimos años lo que era toda la parte de contaduría de la cinematografía de Uruguay, cuando estaba la cinematografía acá en el Uruguay como una actividad bastante más preponderante y tenía un componente más intrínseco de lo que tiene hoy, creo, hablo un poco atrevido, ella hacía esos números y luego, bueno, opta por, tiene tres varones, somos tres varones, como dijeron, y opta para tener bastante más tiempo con nosotros, un trabajo que era básicamente durante el horario escolar nuestro, ¿no?
Hay una rama que se mantiene y es que la odontología marca también a la familia, ¿no? Hay unos cuantos odontólogos.
Totalmente. Es una marca registrada. Mi abuelo, al cual prácticamente no conocí por parte paterna, era odontólogo. Mi viejo odontólogo, mi hermano Rodrigo del medio es odontólogo. Mi tía, que hace ya unos años falleció lamentablemente, también era odontóloga. O sea que ha sido una vida entre charlas de odontólogos.
Sí, te digo, Rondano.
Dale, tranquilo.
Hospital Uruguay-España. Te debe sonar.
Sí, claro, claro, cómo no.
Es donde nació Gonzalo Moratorio. ¿Vamos a recordar
el nacimiento? A ver.
Algo de eso.
El 7 de octubre Gonzalo resolvió salir a conocer este mundo. Esperado y deseado durante mucho tiempo. Un bebé hermoso, rubiecito. Tanto que unos amigos dijeron cuando llegaron al sanatorio, ya lo vi, es un negrito precioso. Yo les contesté, no, no lo viste. Es el rubio. Ese día toqué el cielo con las manos por primera vez en mi vida. Realmente sentir nacer a Gonzalo fue lo más grande que me ha pasado. Dos veces más viví la misma maravilla, pero ya conocí el camino. Gonzalo me lo había enseñado. Y hasta el día de hoy sigo tocando el cielo con las manos cada vez que hace estas cosas por las que tú lo estás entrevistando. Y lo feliz que lo veo haciéndolas, llevando a cabo su vocación y sus deseos. Te adoro, mi flaco dorado. No puede haber una madre más orgullosa que yo.
El recuerdo de Silvia.
Ya si empezamos así, me sacás del ring al arranque de la entrevista. Sí, que muchísimas gracias, mamá. Una vieja que se puso la familia al hombro siempre, y ahí el que no se tiene que enojar es mi viejo. Que lo sabe, la principal que remó, que se ocupó, que por muchísimo tiempo hizo de padre, de madre, en el día a día, fue mi vieja. Y hoy, atravesando una situación muy complicada ya hace unos años, peleando contra el Parkinson e intentando salir adelante todos los días, así que mi admiración total hacia la postura que ha tomado y que sigue tomando.
¿Cómo fue la infancia en ese límite que contestado, como se diría, entre La Mondiola y Positos, ahí en Buxareo y Lama? ¿Cómo recordás esos primeros años?
Años realmente muy lindos, muy lindos. Era un gurí hiperactivo, con muchísima curiosidad, que básicamente, con una imaginación muy grande, que decía un montón de cosas sin sentido. Intentaba, me acuerdo que a veces íbamos a un campo, al campo de mis primos, y yo qué sé, teníamos un perrito blanco chiquitito que corría con las ovejas, y yo que tenía también 8 o 10 años o un poco más, y decía, no, pasa que el perro ya, las ovejas se piensan que es una oveja o que puedo hablar con las ovejas. Una imaginación muy grande de jugar muchísimo, muchísima libertad, donde me pusieron realmente muy pocos límites. Y como te decía, un barrio muy lindo, donde vivía hasta el día de hoy vive mi abuela, en otro apartamento, o sea que peleas con mis hermanos todo el tiempo, tres varones, terminaba una película, en esa época no había cable, no había nada, terminaba una película de cualquier canal del aire que tenía que ver con karate, con lo que sea, y ya era reproducir eso en el corredor del apartamento y volaban los muebles, volaban.
Obviamente que tiene su beneficio, ¿no? Haber sido cinco hermanos en la infancia, sumamente unidos, es para jugar. Y vamos a recordar un poquito de aquella época, en la voz de
uno de ellos.
¿Te parece?
Dale.
Lo que se me ocurre contar, y como me imagino debe ser siempre, es algo gracioso. Nosotros vivíamos en el quinto piso, en la calle Buxareo, casi Luis Lamas. El edificio tenía piscina. Y la piscina tenía un murito, y para el otro lado, delimitado, ¿no? Para el otro lado estaba el garage de otro edificio, que no estaba techado. Los autos entraban y los estacionaban sin, así nomás, ¿no? Digo, en un garage, pero sin techo. No era tipo subterráneo, esas cosas. Y un día techaron el garage. Pusieron todo chapas. Techo como de esa chapa, no sé, chapa. Y no me preguntes por qué, pero me acuerdo que yo sentí algo y fui hasta la cocina y estaba de Gonza y me dice, ¿viste lo que hicieron ahí? Digo, no, está buenísimo. ¿Es que está buenísimo? Escuchá, mirá, escuchá. Y de repente agarra y lanza algo y se siente blan, como con un eco, ¿no? Y yo, ¿qué? Tomá, tirate uno vos, está de más, pero no lo metas en la piscina, tiene que pasar para el otro lado. Me da un huevo. Obviamente que dice, partí el huevo en el techo de chapa, ¿no? No sé qué pasará de esto ahora. Ya hace años que no fuimos ahí, y bueno, señores vecinos, sí, fuimos nosotros. Fue el científico, el de la idea. Así como se inventó un test para el para el COVID, también descubrió en aquel momento con su hermano del medio el sonido de un huevo contra la chapa. Pero pasó muy lindo, fue muy lindo eso.
¿Es así?
Es así, un beso enorme para el Toto Moratorio. Es así, hacíamos varias. Hay otra con el Toto que es muy buena, que veníamos, éramos también chicos, ponerle que yo tenía, no sé, 12, 13 años, y el Toto tenía 11, y le digo, mirá, ahí estábamos cruzando Avenida Libertador, y le digo, o capaz que un poco más, capaz que yo tenía 14, 15, y él un año y medio menos, y le digo, mirá, eso es un inspector de tránsito, ¿sabés qué? Les podés decir chanchos, y yo no tenía ni idea lo que decía, ¿no? Y no te pueden hacer nada, porque yo me había imaginado que no te podían hacer nada. Entonces nos paramos al lado, pero en serio, Gonza, así nos paramos al lado y yo empiezo, chancho, chancho. Y el loco me mira, pero pendejo de... Y nos sale a correr y salgo corriendo por la... Y bueno, yo pensé que no te podían hacer nada. Pero de esas unas cuantas.
Hoy deslizaste ahí al pasar el recuerdo del campo de los primos allá en La Valleja, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muchos varones, además, los moratorios, ¿no?
Sí. Cinco varones y, en verdad, siete varones. Mi viejo tiene un hermano mellizo, Edmundo, al cual le mando un beso muy, muy grande, porque todos mis primos están también atravesando una situación muy complicada con mi tía, con su mamá, que se encuentra también en internación. Y bueno, mi tío tenía, mis primos Mauricio y Guillermo, y después hay un hermano mayor que vivió en Venezuela toda su vida, que también dos primos más, o sea que éramos siete, por el lado de los moratorios siete, importante por el lado materno, por el lado Linares también el primo más chico que quiero mucho, Matías.
Mauricio dijo.
Mauricio.
A ver.
¿Qué haces, Gonza, querido? Tu primo Mauri habla acá. Me pidieron que hablara un poquito del campo, ese lugar que es tan especial para nosotros y que durante mucho tiempo, religiosamente, íbamos todas las semanas de turismo y otros momentos más. Me vienen a la mente que dormíamos los cinco juntos en un cuarto con la abuela y que la atomizábamos tirándole los zapatos. Me viene a la cabeza también las ensilladas monstruosas con los caballos. Estábamos dos horas entre que los echábamos al corral y los ensillábamos y que estaba además para nosotros salir a caballo. Eso lo recuerdo con una alegría tremenda, las carreras arriba del caballo, los partidos de fútbol, ¿no? A ver si te acordás del nombre, Luis Barbat, que básicamente nos bajábamos del caballo, desensillábamos, estábamos jugando al fútbol, y bueno, y siempre entre nosotros estaba la comida, esa antes de ensillar, que le robábamos croquetas a la abuela Olga, que cuando nos subíamos le pedíamos que nos diera agua, esas paradas mágicas cuando veníamos en el viaje en Florida para comprar algo para comer. Y bueno, Gonza, para despedirme, esa como mi anécdota del campo, lo recuerdo, lo llevo en mi corazón. Vos sabés que yo soy de los que piensa que la vida nos pone oportunidades o situaciones para demostrar de lo que estamos hechos, ¿sí? Y bueno, te felicito porque, bueno, en el 2020 la vida te puso en un lugar donde tenías que demostrar quién era Gonzalo, qué era, y sacar la mejor versión de vos mismo, y lo hiciste de una manera espectacular. Acá tenés un hincha, tu primo mayor, y nada, te felicito y por seguir tus sueños. Gonza, querido, hablamos.
Pucha.
¿Cómo se pasaban esas vacaciones ahí en ese campo?
Impresionante, y la verdad, ahora entiendo algún tuit que decía que me iba a poner a llorar.
Hola, Bianco.
me mandó un mensaje claro. Un campo espectacular. A ver, otro cuento buenísimo. No había luz. Entonces, primero era todo con velitas. Y después un día se compra un motor a gasoil. Y claro, el gasoil demoraba tanto tiempo. Y entonces decía mi viejo y mi tío, bueno, si está por acabar la luz, está cronometrado, va a haber un corte programado. Entonces el corte programado era que se apagaba absolutamente toda la luz de la casa porque ellos tenían que volver al motor a ponerle más gasoil y volver. El corte programado era lo que hacía que los cinco primos varones, de entre 8 y 14 años, entráramos a un cuarto, todos esperando que se apagara la luz. Cuando se apagaba la luz, empezaban a volar las almohadas, las piñas, las patadas, pum, 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 pum. Era tremendo, era lo más lindo del día, el corte programado, que era cuando entrábamos los cinco a darnos de bomba, cuando no veías nada. Cosas así, Millones, sí.
La gente del otro lado se debe preguntar, bueno, está bien, pura joda, infancia, pero ¿cuándo le empieza a picar el bichito? Y bueno, de la investigación, de la ciencia, y nos tenemos que remontar, arrancar, Tanito, con la maestra Estela, sí, primero de escuela.
La clase cavia.
Exactamente. Y en el correr de la escuela hay otros indicios que se pueden anexar con su predilección por la ciencia y por la investigación. Gonzalo Donatello Moratorio.
Donatello, ¿por qué te pusieron?
Éramos muy chicos, estábamos ahí, me acuerdo, el negro Carsolio, hermano de Juan Miguel Carsolio y demás. Y
gran bueno, jugador de la liga.
Gran jugador, un tipo bárbaro. Todos los Carsolios son tres hermanos espectaculares, un pedazo de familia también. Y bueno, y jugábamos a las Tortugas Ninja, y claro, el negro Pedro era Leonardo, que era un poco el líder. Y básicamente a mí me gustaba inventar cosas, me gustaba tener eso de investigar. El chiste, inclusive hasta tarde en el liceo era, che, Mora, me decían Mora por el apellido todo el tiempo, che, Mora, vamos a investigar. Como que yo siempre decía, vamos a investigar esto, vamos a ver eso. Y ahí quedó lo de Donatello.
A ver ese apodo, cómo surge.
Bueno, yo conocí a Gonzalo en la escuela. En esa época empezaban a pasar, no me acuerdo si fue en primero o en segundo, empezaban a pasar en Cine Baby las Tortugas Ninja y quedamos copados con el dibujito y decidimos hacer nuestras propias Tortugas Ninja. Cada uno de nosotros, nuestro grupo de amigos, iba a representar a una. Gonzalo, no sé si por casualidad o porque ya sabía, eligió a Donatello. Y cada uno tenía un rol importante dentro de esa organización que armamos. Y él era el que armaba todos los planes, el que hacía toda la investigación. Hacíamos experimentos cada tanto, hacíamos todas cosas así. Y él era el número uno para eso. A él le encantaba. Pasábamos recreos y recreos jugando con eso, a las Tortugas Ninja. Después de un poquito más de grande, me acuerdo en quinto de escuela, vino un lunes al colegio y vino copado porque había visto la película Jurassic Park. Es una película que me la empezó a contar, me acuerdo, en ese momento, y lo más raro de todo fue que a él lo que más le llamó la atención en ese momento fue todo el tema de la clonación, de cómo llegaban a ser los dinosaurios, y no tanto lo que nos interesaba a todos los otros niños, que era cómo los dinosaurios se comían a la gente o todas esas cosas. Él ya siempre de chico tuvo un gusto ahí por la ciencia y la investigación que fue muy, muy marcado. Y bueno, no quiero hacer más largo el audio, mandarte un abrazo grande, Moreca. Sabés que todo lo que te está pasando es porque te rompiste el que te quedé para lograrlo y te fuiste a París sin saber prácticamente francés y te revolviste bárbaro y querían que te quedaras y te tuviste que ir a San Francisco en la mitad del mundial y fuiste y la rompiste ya también. Entonces todo el sacrificio que vos hiciste realmente se notó y hoy por hoy está dando los frutos. Así que un abrazo muy grande, vos sabés que sos como un hermano para mí y vamos arriba. Dale, te quiero mucho.
Qué grande, Nacho Mazzoli, era Miguel Ángel, de esos cuatro, era Miguel Ángel, era el fachero, ¿no? El gracioso también. Es tal cual, como lo cuenta Nacho. Impresionante.
Hablamos de momentos del barrio, hablamos de La Valleja, del San Juan Bautista, empezamos rápidamente. Pero vos en algún lugar has declarado que tu lugar en el mundo es Parque del Plata.
Es Parque del Plata, y qué cosa tan básica, con todo el respeto que tienen, yo lo adoro, pero Parque del Plata es un lugarcito cerca, que media hora uno está, que no tienen ni cerca playas que digas, bueno, mirá, las playas de Maldonado.
No está ni codiciado ni cotizado.
Para nada, es un lugar totalmente familiar, un lugar en donde me crié, en donde creo que se forjó tal vez la parte más importante de mi personalidad, con esos veranos eternos que comentaban gracias al laburo de mi vieja de transportista escolar y un amor tremendo para ir ahí a descansar y la casa de la familia. Tengo ahí amigos también de toda la vida, como Nacho, que recién habló, mi ahijado, un montón de cosas.
Esos lugares que se forjan y se generan amistades para siempre, ¿no? Que arrancan siendo amistades de verano y después son de la vida.
Exactamente, amistades eternas hasta el día de hoy. Un grupo de amigos que el origen es de ahí y que quiero mucho.
¿Vamos a escuchar a uno?
¿Cómo
a
no?
Una? A que te evalúa como un
líder.
Un líder.
Bueno, a Gonzalo conozco desde muy chica, compartí toda mi infancia y una linda amistad en Parque del Plata, todos nuestros veranos juntos, en el lugar donde teníamos nuestra banda, ¿no? Nuestra banda de amigos. Obviamente el líder de esta banda era el señor Gonzalo Moratorio, que siempre marcaba el paso con sus ideales y sus ocurrencias de lo que hacer los días que no estábamos en la playa. Tal era el liderazgo que él tenía, ¿no? El peso que él tenía en esta banda, que en un momento apareció un competidor por el mismo lugar, que era Marito. Dado que Marito también quería ser seguido, el asunto derivó en una votación a sobre cerrado. Toda la banda hizo la votación, que nos encontramos una tarde en mi casa, y por goleada siguió Gonza a la cabeza de esta misma. Gonza y Marito, obviamente, mantienen su amistad hasta el día de hoy, a tal punto que es el padrino de su hija Bianca, además de ser de mi hijo Teo. Además, quiero decirle que estoy muy orgullosa de todo lo que logró. Se merece todo lo que está viviendo. Sé el esfuerzo que hizo con cada decisión que tomó de estar acá, de no estar acá, de trabajar en el exterior. Así que le mando un beso y le deseo lo mejor, porque es como un hermano de la vida.
Uf. Y también, cuando te activan o alguna red neuronal de esto, que yo lo tenía totalmente olvidado de los sobres y demás, ni que hablar, la banda de amigos, 10, 12 bicicletas de niños para arriba, para abajo, y bueno, la Vicky Maneiro, la negra, para muchos, yo siempre lo digo, no voy a decir estrictamente el porqué de esto, porque no sería algo del todo claro, necesitaría tiempo para explicarlo, pero ella sabe que fue una de las personas que, dándome a mi primer ahijado, a Mateo, a su hijo, también me enseñó muchísimo y me mostró el camino de cómo había que tomarse cosas. Vicky queda embarazada muy, muy, muy joven. Y realmente hay que sacarse el sombrero, ha sido papá, mamá para Mateo y ha remado prácticamente sola también por otras circunstancias, y hoy Mateo es un gurí impresionante, una personalidad y una alegría, y bueno, y dármelo a mí fue también enseñarme a mirar las cosas desde otros lugares.
Gonza, te tapo un segundito esa red neuronal nuevamente para contarte que acá, en realidad, Brancancha, lo que ganamos después de las entrevistas muchas veces son amigos de los que vienen acá, de los que están sentados a vos, y capaz que contigo pasa lo mismo. Y hay dos amigos que nos escriben, me escriben, un tal Henry Cohen, sí, ¿suena?
Sí,
un abrazo grande para él, que está escuchando, por supuesto, que fue el primer invitado de este ciclo, el sábado pasado. Te dice que sos un capo fuera de serie y que tienen pendiente una ida al Parque Central. Y por el otro lado viene un mensaje ya un poco más agresivo, anexado con el fútbol. Sí, dice, fuerte abrazo de mi parte al Gonza Moratorio, hijo eterno del Cali en la Liga Universitaria. ¿Quién puede ser?
Ese es Rafa Rae.
Exactamente, otro amigo de la casa que están escuchando, así que un abrazo grande. Obviamente hay un montón de mensajes al 092-995-095 y arroba 995
Brancancha. ¿No?
Sí, a nosotros nos seducen muchos los apodos originales, cierta clase de apodos. Tu entorno está infestado, está lleno de esos apodos que nos encantan. Pero, por ejemplo, acá escribió uno que le dicen el café aspirina, que te tiró una patada salvaje a destiempo en un partido 9 contra 11. O sea que lo recordás.
Por supuesto.
Es largo el mensaje, después en la pausa te lo vamos leyendo.
Pero en una entrevista que hacías con la BBC, contabas que hay dos episodios que marcan y definen tu amor por la ciencia.
Exactamente.
Dolly. Y una película, ¿no?
Sí, al menos la parte de por qué los virus, qué hacer, esa película Epidemia. Con René Russo, Dustin Hoffman, película de los 90, mediados de los 90, claramente me vuela la cabeza y digo, wow, esto está buenísimo y creo que estaría realmente muy interesante poder entender cómo los virus contagian, cómo se transmiten, cuál es su dinámica, cómo se mueven, y luego con los años y generando cabeza un poquito más crítica, entender cuáles son las bases moleculares de los procesos que tienen para tener tanta diversidad genética. Pensemos hoy lo que pasa con las variantes, lo hablaban ustedes del último informe del GACH, la necesidad de entender en tiempo real esta pandemia dentro de la pandemia que venimos transitando, que es de estas nuevas variantes que pueden cambiar un poco la jugada.
Seguimos un poquito en Parque del Plata.
Seguimos un poquito en Parque del Plata.
Porque habló su amiga Vicky, un momento muy emotivo. Pero también en Parque del Plata se salía.
Ah, sí, fuerte.
Se salía fuerte, ahí va.
Siempre fui de salir, o sea, laburar muchísimo, vivía en el laboratorio, pero en los momentos de distensión.
Bueno, lo que decíamos fuera de aire, en el imaginario popular hay que la persona que pasa todo el día
los estudiando, lentes, tu ensayo, la túnica,
sí,
¿no?
El nerd, el traga y todo. Moratorio va a empezar a desnudar esa mitología sobre eso. Y vamos a empezar con testimonios.
A ver, ¿qué dice Gutiérrez? El parafa.
Bueno, voy a contar dos anécdotas bien cortitas, bien antiguas. La primera es recuerdos en Parque del Plata, cuando Parque del Plata tenía mucha gente joven que se juntaba en el centro de las maquinitas. Pero mucha gente se juntaba ahí y íbamos siempre ahí. Me acuerdo la ropa que se usaba en ese momento, que no recuerdo si estaba de moda, las camisas polo con jean. Gonzalo tenía una amplia variedad de esas camisas. Yo recuerdo que cuando me quedaba en la casa en Parque del Plata siempre le seleccionaba alguna y salíamos casi uniformados. Luego de las maquinitas, que era la previa de ese momento, íbamos para Atlántida, así a salir a bailar. La otra interesante es que también tiene que ver con Parque del Plata y el surf, dos grandes pasiones de Gonzalo. Era que nos íbamos, a veces teníamos poca plata como para hacer un surf trip, que era ir hasta Punta del Este a surfear, y bueno, lo que hacíamos es nos jugábamos todo lo que podíamos juntar en el blackjack en el casino de Atlántida. Si lográbamos esa mano que nos saliera favorecida, bueno, nos íbamos de surf trip, y si no, perdíamos y no podíamos irnos. Bueno, básicamente mandarle un abrazo muy grande y bueno, él ya sabe todo el cariño que se le tiene. Saludos.
Ese Evita, sí, parte de esa banda de Parque del Plata, un hermano de la vida, y sí, me acuerdo perfectamente porque Seba caía en casa, caía sin un mango además, nunca traía un mango, pero pobre, esa época teníamos 16, 17 años, menos, un poco más, y la plata que teníamos, y estábamos estudiando en el liceo, lo que sea, ahí la crítica para los viejos, que en verdad lo educaron muy bien, porque ahora es un fenómeno lo que hace, le va bárbaro, y me acuerdo que lo que tenía yo, los 100 mangos para la birra, lo que sea, siempre se convertían en 50 y 50 o en lo que sea, y bueno, y le dábamos, y ni que hablar, que en el imaginario nuestro con esas cabezas de 16 años, 17 años, el irse de viaje de surf era, paz, qué bueno, nos podemos tirar en Atlántida y después nos tiramos en Parque del Plata y después nos tiramos en La Floresta, y en verdad era prácticamente la misma playa, pero la joda de estar en diferentes lugares, para nosotros era como que nos tirábamos en La Paloma, nos tirábamos en Punta del Este, nos tirábamos en... Claro. Era buenísimo.
Momento de ir cerrando la etapa liceal, aquella que está marcada por un hecho significativo en el San Juan Bautista, que tuvo un arranque capaz que con la primera clase que la herencia no te jugó a favor, ¿no? Porque hay una profe que te pregunta, ¿vos qué sos de Mauricio? Y como que te marcó a fuego y después terminaste dando vuelta a la tortilla, ¿no?
Y puede ser, claramente.
Y llega la medalla de oro del San Juan Bautista,
sí, señor.
Que la recuerda... Este personaje
que va a ser protagonista.
De esta manera.
Bueno, terminando la etapa del liceo, el liceo daba 5 reconocimientos, 5 o 6, a través de medallas de oro. Le llamaban medallas de oro y por suerte ese destaque lo recibimos con el Gonza. Los dos, en muchos casos eran reconocimiento académico o en otros casos era un reconocimiento, un destaque de rasgo de la personalidad, solidaridad, compañerismo, estar para el otro, yo qué sé, alegría, y nos tocó. Si me pongo el cassette, te digo que lo más lindo fue haberlo recibido con él, y no, estuvo buenísimo, obvio, recibirlo con él, pero lo más lindo es que ese destaque lo daban los profesores y todos los alumnos de la generación, eso eso era lo más lindo. Igual, obvio que fue una alegría tremenda verlo a él recibir ese destaque, porque se lo recontra merecía en todo sentido, como amigo, como compañero del liceo. Lo que sí te puedo decir, pelado querido, es que si tengo 5 medallas de oro para repartir ahora entre gente que tengo alrededor, te llevas una de cabeza. Porque, por ejemplo, estar yo en una etapa media complicadita de cabecita y vos en París y poder contar contigo de verdad a esa distancia, vale mucho. Así que una de mis medallas de oro va para vos, pelado. Un abrazo.
Qué grande Nachito Hormida, gran hincha Defensor, profe Defensor Sporting. También otro de los hermanos de la vida, el Mota, conocido como el Motita. Y sí, muy lindo porque todos los estudiantes en sexto votaban a quién era el mejor compañero, el mejor amigo. Y por suerte en una generación de, no sé, capaz de 70, 80 personas, quedamos con Nacho para recibir eso. Y tremendo, tremendo recuerdo y flor de persona.
Vos sabés que en la producción dice, ¿no?, que una de sus adicciones es poner apodos. El Virula, el Probeta, el Gomina, Pinky, Lompa, el Mamón La...
Ese es buenísimo.
El Mamón La es muy duro. El Mamón
La es muy duro. Vamos a ir repasando eso, pero capaz que sea el momento de hacer un quiebre. Terminó el liceo, se va a venir una etapa diferente, porque aparte había como una marca fuego en la familia, ¿no? Uh-huh. Que había que ser profesional. Había que darle a los libros.
Eso sí, mi vieja siempre decía, ¿no?
La clora.
Sí, siempre. hubo una época que yo no paraba de poner apodos, a todo el mundo le ponía apodos y eso intentaba sonar bien, ¿no? Inclusive mis amigos me decían, sos un sorete, porque me pones el apodo, después venís y me pasás la manito por la espalda, dale, pero que está bueno, como para no ser, no, si me vas a pegar, pegame. Y la clora, mi vieja, siempre decía, lo que nosotros les vamos a dejar o que nosotros queremos dejarles es una buena educación. Intentar que estudien, que le metan, porque de ahí sigue para adelante.
Antes de entrar a la facultad, ¿te parece
la primera pausa?
Sí. ¿Y cómo nos vamos?
Y como siempre, 13 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Y tenemos la costumbre, la sana costumbre, la linda costumbre, de irnos a la pausa y de volver con dos temas musicales. ¿Qué investigamos? A vos te guste. Se ríe. No. Nos vamos con la renga hablando de la libertad. ¿Seguimos en el clavo?
Totalmente.
Nos vamos a ir con ese. Vamos a venir
con la renga.
Y esta vez, lo frágil de la locura.
092-995-095.
Está Gonzalo Moratorio con nosotros. Yo se los vendo así, top 10. De la
top
ciencia.
Ten, top 10, es verdad.
Pero bueno, alguno sí, pero tiene alguna cosa. Está bien, top 10 de la ciencia. Y arroba 995 Abran Cancha. Pausa.
Sí, señor, pausa y volvemos.
Vamos y venimos con la renga y seguimos con más.
Les recomendamos la siguiente participación del Mota Hormida.
Por favor. Porque va a ser fantástico.
En cada una de las... Cancha en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. @995 Abran Cancha.
En mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor son tras el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que solo aspiraba un fruto de la propia codicia.
¿Buscás tu mejor punto de vista? ¿Dónde está?
Ey, Óptica Bellavista.
Sí, señora, Gracia 3028, esquina Asensio, Lo mejor que tienen es la atención y el servicio postventa. Allí está Georgina, el Seba, los Messi, el Cachete, toda la banda de Óptica Bellavista, dándote siempre de ellos lo mejor. Los test, tenés obviamente los descuentos con todas las recetas del BPS, de ACE. Óptica Bellavista.
La mejor calidad.
Sí, aparte, señor, ¿no? Sí, señor.
Aparte de precios.
Atento. Ellos están abiertos de lunes a sábado hasta el mediodía. Pasá, date una vuelta. Agraciada, 3028, está Óptica Bellavista.
Y uno de los tantos premios que se va a llevar Gonzalo Moratorio, de los regalos, no premios, regalos. En realidad va a ser de Agridulce, un sí, emprendimiento señor. Uruguayo, familiar, femenino, exquisito y 100% natural. Las mejores barras de cereales, sí, esas, Tanito, las que vienen del este y que las podés disfrutar en varias versiones. Agridulce, chocobarra, almendras, maní tostado, pasas de uva, maní, semillas y castañas. Realmente un verdadero mimo al paladar, que las podés encontrar en todos lados a las barras agridulces. Super kiosco, gimnasio, estaciones de servicio, donde quieras. Y no están, las pedís. Al 099-086-588, 099-086-588, barras de cereales agridulces, las que vienen del este, las barras.
Seguimos con Gonzalo Moratorio, hablamos de...
para meternos en un terreno.
En la etapa de la facultad, pero, a ver, Gonzalo nunca perdió un examen, pero tampoco... Una noche en la casona de Campbell.
O Mariachi.
O la Petro. O en Atlántida, la Petro y Piedra Lisa.
Piedra Lisa.
Es decir, es el ejemplo, ¿viste? Cuando tu viejo te miraban y te decían, vos, si se puede hacer todo. Acá está el ejemplo. Hay tiempo para todo. Sí. Nunca perdí un
Seguimos
examen.
Seguimos desnudando el mito. El tipo que estudia todo el día y que no puede hacer otro, no hace otra cosa.
Y hablaste
cosa.
Vos, que en el apartamento de la calle de Buxareo estudiaban. Sí. El Gordo Nando, el Probeta, el Gomina, el Pinky, el Lompa y el Mamón Lamé. Bueno, vamos a ver en palabras del Probeta qué era ese grupo de facultad.
Gonza querido, qué linda esta oportunidad de poder decir presente a la distancia y mandarte un abrazo de parte de toda la gloriosa 2001, tu banda querida de amigos de la Facultad de Ciencias. Podría contar millones de anécdotas de todo tipo, color y tamaño que involucren a la facultad, salidas, comidas, amarguras, tristezas, felicidades, pero la realidad es que para todos los que no te conocen personalmente, me gustaría dejarles bien claro que Gonza es en primer lugar un hermano. Gonza es un gran tipo, una persona muy generosa, una persona con muchísima compasión por la gente, un líder nato que ha llevado sus cualidades de forma constructiva hacia adelante y ha construido grandes cosas, desde grupos de amigos, grupos de fútbol y el gran equipo científico que hoy en día está dirigiendo y encabezando. La realidad, Gonza, es que de parte nuestra decirte que estamos muy contentos por todo lo que te está pasando, muy orgullosos de todo lo que te está pasando, no solamente por vos a nivel personal, que sabemos que con la humildad que tenés lo trasladas a toda la gente que te ha ayudado a lo largo de todos estos años, sino por todo el beneficio y todo el bien que esto le está generando a la comunidad toda y por qué no decirlo al mundo todo. Así que hermano, a darle para adelante, como siempre, la primera línea de batalla, como nos hemos llamado siempre, darle para adelante con esa capacidad tan innovadora que tenés, con ese carisma único que tenés, con esa capacidad que tenés de liderar equipos, vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. Te mando un gran abrazo, te quiero mucho.
Qué grande el probeta. De Estados Unidos, se fue a vivir a Estados Unidos ya hace un tiempo con toda la familia y a trabajar allá. Y un personaje único, el probeta.
Los apodos son únicos y son fantásticos. No queremos muchas veces saber el origen de los mismos,
no, pero el probeta, mejor no contarlo.
Por eso digo, simplemente.
Pero un beso enorme.
Un beso grande al probeta.
Muchísimas gracias por semejante mensaje.
Ahí se generó la 2001, que también tiene una historia futbolística, pero en la etapa final de la carrera, Gonzo optó por la virología y entró en el laboratorio de virología molecular. Vamos a hablar de un mentor de Gonza, vamos a escuchar la palabra y el trayecto de Gonzalo como estudiante.
Conocí a Gonzalo Moratorio cuando era estudiante de Biología en Facultad de Ciencias. Él pidió para entrar a mi laboratorio, fueron a tomar un café a la cantina también con otros estudiantes. Todavía me acuerdo hoy el día que lo llamé por teléfono para decirle que iba a entrar a mi laboratorio junto con Fernando López. Estaba muy contento, quizás no sabía en lo que se metía. Gonzalo demostró desde el principio ser una persona con un gran empuje, una gran responsabilidad y una inteligencia, digamos, sobresaliente para llevar adelante los trabajos. Creo que también, además de hacer su formación conmigo y posteriormente en el Instituto Pasteur, que en la tesis doctoral, junto con, que codirigimos junto con mi gran amigo, el doctor Otto Fritsch, Gonzalo fue al laboratorio del doctor Marco Minuzzi, a quien yo conocía incluso antes que fuera jefe, lo conocía cuando era un postdoc de otro gran amigo, que es Raúl Andino. Por supuesto, estaba seguro de que Gonzalo en ese ambiente iba a andar fenomenal, cosa que así ocurrió. Creo que no en vano ha sido uno de los investigadores reconocidos con respecto a esta pandemia que hoy nos ocurre y que estoy seguro de que, no sé, en realidad estoy sumamente contento de una trayectoria excelente de gente joven a la cual el país tiene que apostar y por supuesto siento un enorme orgullo de haber sido parte de esa historia.
Un fenómeno. Juan Cristina, dos veces decano de la Facultad de Ciencias, hoy prorrector de Educación de toda la Universidad de la República y alguien que es un referente para mí, que además es en muchos aspectos he tenido muchísimas charlas de no índole profesional, de no índole científico, sino más como un padre para mí, a quien le debo muchísimo y le debo gran parte de todo lo que pude o intento hacer desde el plano profesional, porque su principal enseñanza es dar la libertad, y ahí lo podemos atar con el tema de la renga, y dar libertad de pensamiento, dejar crecer, dejar crear, sentirse muy contento y dar lugar.
Para darle un poquito de cierre a la calle Buxareo y lo que pasó ahí, yo te voy a pedir que me cuentes una historia.
¿Cómo no?
El Yaño.
Yaño.
Aquel espacio de Mota. Pero ¿qué pasó que hubo una pelea de exhibición y fuiste el único en animarte a ir y que quedó patentada la frase vamos campeón?
Ah, esa fue brutal. Enfrente de Buxareo hay un garaje, ahí estaba Yaño, que nos debe estar escuchando de La Pedrera, porque él tiene unas casitas ahí en La Pedrera para alquilar, capaz que está escuchando. Y no se va a enojar conmigo, pero Yaño hablaba amigo allí y me dice, dale, Gonza, hay una pelea para ser primer dan y no sé qué. Y le digo, bueno, y nos dice a mí, al Gordo Nando y al Gordo Pantalón, también conocido como Gordo Lompa, dentro de los apodos, el cuento de por qué pantalón, ese sí se puede hacer en otro momento, si quieren, pero yo agarro viaje y me voy allá al Prado, a la Federación Uruguaya de Muay Thai, esto corría el año 2001-2002, hace 20 años, yo tenía 19, por ahí, una cosa así, 18 años, y voy y eran tres peleas. La primera pelea me ponen contra un loco más o menos con mi formación y me revuelvo. La segunda con un loco más avanzado y ya me como unas cuantas. Y la tercera era con otro personaje del Muay Thai uruguayo, el ruso Jadós, y tenía que pelear contra él. Yo me acuerdo que yo tenía los brazos arriba y que no paraba de recibir y sentía que me iba a la lona, ¿no? Porque estaba mareado totalmente, más allá de la protección y todo, y ahí sentí lo que te noquen y siento, ¡ay, Goya! ¡Vamos, campeón! Y yo decía, ¿campeón de qué? ¿Campeón de aguantar piñazo? Y empezaba a decir la gente de afuera, 10, 9, 8, que eran los segundos que faltaba para terminar ese round. Y el vamos campeón era aguantar los 10 segundos para no terminar en la lona. Me acuerdo que, bueno, me fui con mi carnet y contento de que lo había logrado. Cuando llega a mi vieja casa, estaba con hielo en la cabeza, hielo abajo de los pectorales, hielo por todos lados. Bueno, ese día mi vieja me mata puteadas y me dice, nunca más vas acá, vos vas a vivir de no de las manos, sino de lo que puedas hacer con la cabeza. Y ese día se me terminó la carrera de Muay Thai.
Qué buena frase esa, vos a vivir de las manos.
Totalmente. Gonza tuvo un doble festejo de recibimiento. Sí. Uno que fue en el salón del edificio ahí de la calle Usareo, que tenía piscina y que terminó todo ahí. Y otro fue el organizado por el Gomina y el Nando. ¿Qué pasó en la fiesta?
Cuando nos recibimos de licenciado en Ciencias Biológicas, hicimos una fiesta a fin de año con Nico, vos y yo. Obviamente éramos estudiantes, no trabajábamos, no teníamos un peso. A mucha fuerza, voluntad, logramos alquilar un local, que creo que era un club de pescadores, que no me acuerdo bien dónde, en la Rambla de Montevideo. Le pagamos una especie de DJ para que pasara música. Se sumó muchísima gente, amigos y familiares de los tres, cada uno aportando básicamente bebidas alcohólicas. Y como es tradición en la fiesta de recibimiento, se corta el pelo a la gente, ¿no? A mí me sentaron en medio de la sala, me raparon todos, tijera, máquina, a Nico también. Pero bueno, vos en ese momento ya eras pelado, ya estabas pelado de segundo de facultad. Y bueno, en tu caso el desenlace fue otro. Así que nada, quería que le contaras un poco en vivo a la gente qué fue lo que pasó. Y nada, hermano querido, mandarte un abrazo muy grande. Sabés lo que te quiero. Estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado y todo lo que todavía tenés para lograr y aportar en ciencia. Y la verdad que Uruguay tuvo la suerte de tenerte y haber logrado con esa pasión y ese ímpetu que le pones a las cosas, haber logrado lo que se logró en el tema de la pandemia de COVID en Uruguay. Así que nada, un abrazo grande, te quiero mucho y te espero por Río, apenas pase toda esta locura.
El Gordo Nando, también. Este es otro hermano que tengo. Y la verdad que ahora está en Río de Janeiro, es un virólogo muy bueno, que también tuvo participación directa en el desarrollo del primer kit, que del primer testeo que se hizo allá por febrero o marzo en el Uruguay del 2020. Y en esa fiesta, el Nando, peludo, ¿no? Peludo de época, pero largo, largo, barba. El Gomina, que ahora está en Londres haciendo su postdoctorado, trabaja en neurociencia, también tenía pelo no tan largo, pero se lo podía cortar. Y entonces a mí dicen, ¿cómo? ¿Qué hacemos contigo? Y trajeron una cera hirviendo y me querían poner la cera en una ceja o depilar una ceja, y hay veces que la ceja no te crece más. Por suerte ahí debaten que no, que la ceja no es, pero me remangan el pantalón y me tiran la cera hirviendo en lo que es la canilla, ¿sí? Y más que arrancarme pelo, me quemaron toda la pierna con la cera, y ese fue el recibimiento en el club de pesca, que fue muy, muy divertido. Estaba la facultad empapelada con, si todas hoy por ahí, hoy nos recibimos los tres, y todo el mundo iba para ahí.
como para seguir comprobando que había tiempo, además de estudiar, de ser medalla de oro, de jugar al fútbol, de dirigir, en el 2006 y junto al Mota, se dio uno de los gustos grandes, que fue sacar campeón al colegio tuyo de toda la vida con tu hermano como jugador.
Sí, sí, de eso fue muy lindo, es hasta hoy siempre, ojalá que eso cambie muy dentro de muy poco, pero fue una sub-20 en el año 2006, que es el título que tiene la adicional A, el San Juan Universitario, cuando empecé a dirigir esa sub-20, y que fue espectacular, porque tenía al Gordo, mi hermano chico, siempre para un hermano grande, el hermano chico es al que uno protege, que uno de alguna manera orienta, el otro, como estaba más cercano a mi edad, se las podía arreglar mejor solo, y fue espectacular.
¿Repasamos?
A ver.
Y teníamos un cuadrazo, jugábamos con línea de tres, yo era stopper, siempre tuve subidito de peso. En ese momento me había puesto bastante las pilas, pero jugaba con un líbero y el otro stopper que eran aviones. Los carrileros eran aviones, teníamos un doble cinco impresionante, un enganche y dos puntas. Ese San Juan sub-20 fue de los mejores equipos de la historia del cuadro. El pelado y el enano y el motita la rompieron. Se lo dedicamos a Luguito Díaz y a la cancha de Maguá, y tocamos el cielo con las manos, la verdad, fue glorioso. Ahí fue la primera experiencia de Gonza como técnico. Imagínate si será, además de mi hermano grande, si será mi referente, mi ídolo en muchísimas cosas que me pegó. Ahí agarré el bichito también para dirigir. Y bueno, posteriormente después tuve unos buenos años dirigiendo el San Juan. Pero todo empezó con ese pelado gritándonos en la cara a una horda de guachos de 19 años, enfermo del fútbol y amigo de toda la vida. Que salgamos a la cancha a dejar la vida, a pelear cada pelota, cada tranque, cada jugada. Y así salimos, nos comimos los nenes crudos, estuvo espectacular. Abrazo enorme, hermano.
Bueno, el Gordo, mi hermano chico, también todos los que, ahí lo decía Rafa Ray antes, toreándome con el Cali, ¿no? Todos los que pasamos por la Liga Universitaria muchos años sabemos que para los que estamos jugando es la final del mundo, es la Copa del Mundo, y fue impresionante. Ese año 2006 fue maravilloso.
Hay que arrancar a prepararse afuera.
Exactamente. ¿No? La parte académica, aparte de lo que le dio la posibilidad de conocer lugares recónditos del mundo. O sea, la selva peruana, la Antártida.
Con un premio Nobel.
Por ejemplo, esas cosas mágicas que le han pasado en la vida. Y le lleva su trayectoria ¿a dónde? A París, al Instituto Pasteur de París. Lo que él denomina, cataloga como jugar en el Paris Saint-Germain. 2012, Francia era su destino. Y obviamente, con toda esta puesta en escena que estamos marcando, sus amigos y todo, la despedida
tuvo que haber sido especial.
Tenía que haber sido especial por una barra nada más nada menos que 15 amigos. Entre ellos, el Mota. Señoras y señores, yo les voy a pedir atención a este audio. Nunca lo hacemos. Pero este audio es digna de una persona que está tomada, ¿no? Así que los invitamos a escuchar estas sentidas, cálidas palabras del Mota, que aparte encierran poesía pura.
Sí, totalmente.
Bueno, cuando el Pela se fue a París, fui uno de los encargados, me puedo sacar el cartel, con otros amigos, claro, de armarle una linda despedida, porque la verdad que uno quiere que sus amigos crezcan, pero no queríamos que se vaya, pero está, lo despedimos como se merecía. Y le elaboré una pequeña poesía de 17 estrofas, acá le voy a compartir 4 o 5, en honor al gran pelado, una gran poesía de un pequeño autor. Un estudiante destacado, resultados de primera, porque de todos los profes siempre fuiste un mamadera. Rudeza y un gran carácter, viendo un tipo como tú, no te olvides que a tu perro vos le llamabas pupú, seas mal. Una voz particular cuando de hablar se trata, no olvidemos que este amigo tuvo que ir al foniatra. ¿Quién es ese zaguero? Corre, que es una maravilla. Ese es el pelado Mora, le pega con las canillas. Dolor por la despedida, este viaje nos va a dar, y nunca olvides, pelado, este siempre es tu lugar. Y cumplió. Amigo con todas las letras, el Gonza es un tipazo. Más que mi mano derecha, este pelado es mi brazo. Y para terminar, decía, París, un lugar hermoso, para todo el que recorre. Para que vayas bichando, acá te muestro mi torre. Abrazo, pelado.
No, es impresionante. Siempre tiene estas salidas y bueno, lo definen a él, ¿no? Lo definen lo que es Nachito Hormiga, ¿no?
Después de este momento de risa, vos te ibas a un lugar en el cual ibas a de repente en una terraza estar fumando un cigarro con una tremenda científica, pero que no conocías el idioma y que te fuiste a lucharla y a remarla. ¿Y unos cuantos años?
Totalmente, fueron casi 6 años y tuve esa suerte, ¿no? Yo apretaba el botón número 5 del ascensor para ir a mi laboratorio y en el piso 3 estaba una de las descubridoras del VIH y Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2008 por François
Barré-Sinoussi.
Eso te lo cruzabas en el pasillo y había científicos que, bueno, no son Nobel, pero han realmente desplegado una carrera que perfectamente lo pueden ser en algún momento y uno se los cruza en los pasillos de semejante institución. El Instituto Pasteur, en verdad, no es un único instituto. Su sede está en París, pero son más de 33 institutos repartidos en todos los continentes del mundo. Tenemos la suerte de tener acá en Sudamérica el Instituto Pasteur de Montevideo. Y por sobre todas las cosas, del Instituto Pasteur salieron 10 premios Nobel, por ejemplo.
Yo te corrijo un poquito, no era el Paris Saint-Germain, porque esto eran gente que... campeona de verdad. Paris Saint-Germain no era nada, pero era, sí. Estabas en la meca, estabas... Arriba.
Se puede decir que en enfermedades infecciosas, el Instituto Pasteur y el trabajo de Louis Pasteur tiene su gran fundamento en lo que es entender las enfermedades infecciosas, ¿no? Y en eso sí, es un gran instituto.
Siguieron los viajes.
Ahora, hay una constante. A ver. El lugar donde pisa, se hace un grupo de amigos.
Eso es verdad. Así que es un tipo querido. ¿Qué, querés escuchar a alguien más?
A ver, alguno de aquella época.
Dale.
Yo tuve la inmensa fortuna de coincidir con Gonzalo Moratorio durante varios años en el Instituto Pasteur de París, ¿no? Y allí formamos un grupo humano irrepetible, con representantes de Uruguay, de Argentina, de Chile, de España. Aquello era una jungla, ¿no? Y bueno, pues compartimos muchísimas experiencias, crecimos científicamente, luchamos por los derechos de los postdocs, celebramos juntos muchos éxitos, en forma de paella, de asado. Como echo de menos esos asados, Dios mío. También estuvimos juntos cuando venían maldadas, ¿no? Gonzalo y yo sabemos que besamos la lona unas cuantas veces, pero bueno, siempre con la ayuda del otro nos supimos levantar y tiramos para adelante, ¿no? Y además, pues descubrimos un sentimiento común, un sentimiento rojiblanco, un sentimiento que se llama Sevilla Fútbol Club. Y nos fuimos juntos a campeonar por Europa. Y además lo hicimos varias veces. Nos fuimos a Turín, nos fuimos a Varsovia, nos fuimos a Basilea y siempre tocamos plata. Y eso me lo voy a guardar yo para mí, para siempre. Así que, Gonzalo, hermano, espero que te haya gustado esta pequeña sorpresa. Te felicito de nuevo por todos los éxitos que te están viniendo, que todos son pocos para todo lo que tú te mereces, y que sepa que te quiero mucho y que te echo de menos cada día que pasa desde que te fuiste a tu Uruguay querida. Un beso grande, hermano mío, y del arroz.
Qué grande, Joaquín de sur de España, andaluz, de Sevilla, quien me... evangelizó, metafóricamente hablando, con esa locura que es ser hincha de Sevilla.
Y aparte agarraron una racha de varias Europa League ahí seguidas, ¿no?
Yo puedo decir que yo antes de ir al Sánchez Pizjuán, al estadio del Sevilla en Sevilla, fui a 3 estadios, como decía Joaquín, y las 3 veces me vine con la Europa League abajo del brazo, desde estar adentro de la cancha y ver ese momento de oro del Sevilla.
Así, pero ahí decía un par de cosas interesantes que tocaron lona un par de veces.
Mil veces.
Que la brava, digo, al grado de que vos ibas y juntabas un colchón de la calle, por ejemplo.
Por ejemplo, pero ni que hablar por muchos meses, ahí 3-4 meses, y después quedó el colchón. Dormíamos ese colchón con mi ex pareja que sigue en París, y le mando un beso, porque es una amiga hoy en día, Irena, y la verdad que pero la lona que él decía es la cantidad de frustraciones, la cantidad de decepciones, la cantidad lo que hay que entender es que, al menos en la academia, imagino que muchas cosas de la vida, pero en la academia, luego de estar pasando y trotando por el mundo, nunca se trata de ganar, se trata de volver a levantarse, se trata de realmente desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de aceptar y abrazar la frustración y entenderla y decir, y saber que es el camino más probable.
Y nunca la frustración te tiró para el lado de, porque supongo que no todos tienen ese poder de resiliencia, de decir, esto no es lo mío, no voy por acá, quiero dar un paso atrás.
O hasta acá llegué.
Hasta acá llegué... Me pasó alguna vez, pero fue cuestión de tiempo, de llegar y pensar y saber que había que seguir peleando y desarrollarlo. Hay que entrenar esa resiliencia. Yo no la tenía tampoco y ojalá la siga teniendo. Y me pasó cuando llegué al Uruguay, pensando de que iba a ganar una posición en el Instituto Pasteur de Montevideo, iba a tener mi laboratorio y la perdí. Y me parece tan importante, o más importante, contar las perdidas que las ganadas. Y justo el año de la pandemia, En el 2020, el 2019, vuelvo a concursar por esa misma posición de tener mi grupo, mi laboratorio, el Instituto Pasteur de Montevideo, y lo gané. Pero la primera vez en 2018 lo perdí. Y básicamente hacemos frente a toda la pandemia, con un laboratorio vacío, que no tenía un solo equipo, que tenía una mesa como la que estamos hoy y vemos los micrófonos y la computadora acá del Tano. O sea, fue así. ¿Pero por qué pudimos hacer las cosas? Porque tenemos esa doble dependencia, tenemos esa naturaleza mixta con la Facultad de Ciencias, con la Universidad de la República, que es a quien me debo de forma entera en muchos aspectos, porque ahí está mi trabajo, ahí está mi... Y en la sinergia entre la Universidad de la República y el Pasteur es que podemos hacer grandes cosas. Y tenemos que hacer grandes cosas, y podíamos usar el laboratorio universitario, y lo necesitábamos. Y podíamos usar elementos, por ejemplo, que eran mucho mejores de Pasteur Montevideo que de la universidad, y había cosas mejores de la universidad de Pasteur, y en esa sinergia pudimos llegar.
Yo quiero aclarar algo que estábamos hablando fuera de aire, que queda mal, no quedaría mal, pero políticamente incorrecto o de poco modesto y todo, pero queda bien que lo digamos nosotros. Lo tuyo a vos te resume una palabra enorme que es vocación. Vos podrías hacer con lo tuyo, por ahí, mucho dinero.
Un dato relevante. Todos los compañeros de generación de Gonzalo que sacamos al aire están estudiando, trabajando en el mundo.
Londres, es verdad.
Y todo. Gonzalo dijo, yo vengo a devolverle a la universidad lo que tanto me dio.
Pero en esa hipocresía habitual, que si vos lo decís, él no tiene por qué estar diciendo, bueno, lo decimos nosotros, sin que vos supieras ni nada, que la vocación a vos te ha llevado a este tipo de cosas. A darte la cabeza de una pared, a perder tu labor. Cuando vos podés hacer otra carrera, financiada y económicamente, mucho más dulce, por así decirlo, en cualquier otra parte del mundo.
Totalmente, creo que existe la posibilidad y agradezco las palabras, Leo. Ahora, esa vocación es el reflejo de lo que en verdad mueve para mí, o al menos a muchas personas, que es la pasión. Esa vocación es consecuencia de ser un apasionado, de tener pasión, de tener determinación. Hay muchísima gente brillante en el mundo. Sobra. Lo que falta es focalización, determinación, constancia, motivación, pasión. Creo que con eso se llega mucho más que con una capacidad intelectual.
En febrero de 2020, y recién lo contaba Gonzalo, estaba por primera vez a cargo de su laboratorio en el Pasteur de Montevideo, y allí el director, Carlos Batiani, de repente lo convocó para esta reunión.
Bueno, hoy quería compartirles una anécdota de Gonzalo, que tiene mucho que ver con lo que fue los meses que Uruguay ganó en la lucha contra la pandemia. El 2 de marzo del 2020, cuando nosotros todavía no teníamos ningún caso en Uruguay de la enfermedad, se había citado una reunión de directores de Instituto Pasteur, y yo me animé a invitar a esa reunión al director académico del instituto, Otto Prich, y a Gonzalo Moratorio, porque yo no tengo formación ni como médico ni como investigador en virología, y menos en virología molecular, y ellos sí. En esa reunión, básicamente el mensaje que nos transmitieron desde el Instituto Pasteur de París era que teníamos que tratar de desarrollar nuestros propios métodos diagnósticos por PCR, porque ellos ya sabían, ya estaban viendo que a nivel mundial iba a haber un corte en la cadena de suministros de reactivos, y no se iba a poder comprar en el extranjero kits de diagnósticos por un tiempo importante. De esa reunión, donde hubo una frase muy visionaria de mi lado, diciendo que yo creía que en Uruguay no iba a pasar nada, Gonzalo, por el contrario, se levantó de la misma y se puso a trabajar, y en dos semanas ya teníamos el diseño de lo que después iba a ser el kit nacional de diagnóstico para la red pública de diagnósticos de biología molecular de PCR. Creo que eso marca lo que es Gonzalo como científico y como un hombre con mucha fuerza y mucha impronta a llevar adelante sus ideas. Saludos para todos.
¿Qué puedo decir de Carlos, no? Si yo a veces siento que por Twitter o demás, como comentábamos en la pausa, yo tenía un Twitter para básicamente hablar con colegas y hablaba en inglés y hablaba únicamente con científicos y editores de revistas y un día me levanto y hay 10.000 seguidores y hay que comunicar en español y hay que hacer un montón de cosas. Y yo a veces pienso que en el Twitter, muchas veces, como se puede ver, porque todos podemos ver lo que ponen, soy un poco hostigado o rechazado por diferentes contextos, y está bien, es una red para debatir. Imagínense lo que ha pasado a Batiani, ¿no? Las que se ha, hablando mal, comido Batiani. Nada más puedo decir que estoy muy contento del director que tenemos en el Instituto Pasteur, que ha sido un jugador clave de la pandemia y muchas veces muy poco, con muchísimo menor visibilidad que otros jugadores, y que ha abierto el camino y que ha sido también un protagonista clave en convencer. Yo puedo convencer a mi director, pero mi director tiene que creer, tiene que mejorar las ideas y tiene que convencer a las autoridades nacionales, sanitarias, a los políticos, porque es él el que tiene la llegada.
¿Te acordás de aquel 13 de marzo, el día que se oficializó el problema, los primeros casos? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hacías? ¿Cómo la encaraste? ¿Cómo lo proyectaste? Fue un día, una bisagra, ¿no?
Fue una
la historia de Uruguay.
Totalmente. Fue una bisagra. Estábamos en el laboratorio probando la eventual posibilidad de decir todo esto que tenemos funciona. Y veníamos en reuniones en donde, con todo respeto, en ese momento, en el Ministerio de Salud Pública, habían 100, la capacidad de hacer 100 test en ese momento, en todo el país. Y la guerra comercial que vivimos hoy con las vacunas, hace un año la vivíamos con los test diagnósticos. Con la diferencia de que hace un año los aviones no despegaban, porque el lockdown era planetario, porque realmente iba a ser ese corte en la cadena de suministros. Para eso, bueno, estábamos trabajando y trabajando mucho con quien tiene exactamente la misma responsabilidad que quien habla, que es la doctora Pilar Moreno, que codirige el grupo conmigo, que es además una amiga de la vida, y que además esa responsabilidad se la transfiero a toda la gente joven de nuestro equipo, que son los grandes actores de todo esto.
Pilar dijo.
Pilar.
Bueno, hace 17 años que trabajo con Gonza, pero realmente el último año fue como 17 años en uno, porque fue un año intenso, de mucho trabajo, también de muchas satisfacciones. Creo que todo lo que logramos fue gracias al equipo que lideramos, un equipo que siempre se puso la camiseta y fue para adelante, y nunca tuvo un no por respuesta. Y bueno, trabajar con Gonza es trabajar con un amigo, nos divertimos mucho trabajando juntos, tenemos muchas cosas que nos gustan en común, como el fútbol, por ejemplo, y además tenemos una visión de cómo llevar un grupo que nos une un montón. Obviamente tenemos nuestras discrepancias y nuestras discusiones, que claramente el 99.9% de las veces la razón la tengo yo, él te lo puede decir. Gonza es un apasionado con lo que hace, es un motivador, transmite de una forma que hace que la gente se suba al barco y vaya para adelante con sus ideas, y eso creo que lo mantiene en todos los aspectos de su vida, de su familia, con sus amigos, en su equipo de fútbol. Y nada, qué decirte, es un placer trabajar juntos todos los días, que te quiero un montón, que realmente estoy muy feliz por todo lo que nos ha pasado este año y realmente muy orgullosa con todo el reconocimiento que se te ha dado, porque creo que más allá de lo de este año, yo sé lo que has pasado todos los años que estuviste afuera, y creo que este reconocimiento lo tenés más que merecido. Y además, como ya sabés y como decimos en el laboratorio, las victorias de uno son las victorias de todos, así que todos nosotros lo sentimos también como un logro muy propio. Un beso grande.
Qué grande la Pili, hablando de eso, ¿no? Hablando de festejar, lo he dicho varias veces, festejar el éxito del compañero como propio es un poco la clave.
Eso también te lo da el deporte también.
Claramente, el deporte colectivo, lo que ha sido el fútbol, jugar, de forma amateur siempre, dirigir, y eso de cuando me dice lo que he pasado, volviendo a lo de Joaquín, ese hermano de Sevilla, que hablaba, es eso tantas veces que queríamos que nos tragara la tierra haciendo el postdoctorado en ambientes muy competitivos.
Gonza, vos sabés que cuando se sientan acá en el Charlemos de Vos, hay historias de vidas potentes, con más o menos problemáticas durante la vida, pero siempre nos interesa, y en tu caso, ¿no? No es la excepción, muchas horas de laburo, mucha atención, en un año que ha tenido de todo. Y claro, la pregunta es, ¿quién te soporta? Pero no soporta como... ¿Quién es el soporte, el sustento anímico? Y me parece, Tano, que hay una persona que sabe de sí, acompañar que el proceso.
Además, en ese año y unos días antes, se da algo muy particular, porque justo el primero de marzo cambia el gobierno y el primero de marzo Natalia se va a vivir con Gonzalo.
A ver.
Bueno, si te tengo que resumir cómo fue el 2020 para nosotros, creo que lo puedo dividir en tres hechos fundamentales. Que, bueno, el primero fue que el 1 de marzo nos mudamos juntos, así que tuvimos un muy buen timing porque unos días después se declaró la emergencia sanitaria, así que hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo. El segundo fue que en agosto llegó nuestro perrito, Omar, que fue una de las cosas más lindas que nos pasó este año. Y bueno, el tercero fue el reconocimiento del Nature STEM para Gonza, que nada, fue impresionante, fue increíble, algo que él no se lo esperaba, que nadie de los que estábamos alrededor no nos esperábamos eso, porque fue aparte un hecho sin precedentes. Nunca había pasado un uruguayo recibiera un reconocimiento de esa magnitud por la revista científica más prestigiosa a nivel científico mundial. Si le tengo que decir algo a Gonza es que estoy muy orgullosa de él, que pienso que esto se lo merece y se merece todas las cosas divinas que le van a pasar en la vida a nivel personal, a nivel profesional, que se abrace este reconocimiento y que lo pueda disfrutar, porque a veces pasa que, bueno, con toda la vorágine de todo lo que pasa en la vida, uno se olvida de disfrutar y espero que lo pueda vivir con mucha felicidad y que sepa que todos los que estamos cerca de él y yo específicamente estoy muy, muy orgullosa de él y espero que siga impresionándonos.
Natalia se lleva todos los laureles, hay que bancarme a mí, ¿eh? No es fácil bancar esta cabecita. La verdad que es súper, súper agradecido y también el orgullo es totalmente simétrico. Yo cuando pienso que podemos estar haciendo o aportando desde nuestro lugar a la pandemia, me acuerdo que ella está dializando pacientes COVID totalmente vestida con el equipo de protección, que está trabajando en el clínicas en La Española, en diferentes lugares, en el CMI, en todo este entorno, e inclusive cuando a veces la llaman de casa porque durante la residencia hay un trasplante de riñón a llevarse a cabo, por ejemplo, en el clínicas, y ella tiene que estar monitoreando y también siendo parte del equipo de trasplante de riñón, y ahí es cuando digo, bueno, que pienso que lo que yo hago al lado de eso, que tiene un impacto mucho más cercano y que estás ahí, porque mi línea de fuego está muy atrás. Claramente, al final del día y cuando se escriba la historia de todo esto, creo que no hay lugar a duda, más allá del aporte científico, que los verdaderos héroes, por llamarlo de alguna manera, de esta pandemia es el personal de salud, porque nosotros damos herramientas, pero el personal de salud está en una línea de fuego, en esa primera línea de defensa, como decía el probeta, en donde cuando vas en el pelotón, si te clavan una lanza, estás vos ahí arriba. Yo estoy bastante más atrás, pensando, manejando las muestras y demás. Un orgullo enorme por ella, que también me ha cambiado la vida, que agradecerle a ella y mandarle un beso enorme por estas palabras. Y decirle que se venga acá si almorzamos juntos acá en Misión Comedor después, que yo le invito después de esto. Que se venga para la radio.
Bueno. ¿Cómo estaba el WhatsApp de la familia Moratorio unos días antes que saliera esa edición de la revista Nature?
Y estaba picante porque nos juntamos yo cuando me entero de esto, me entero por una brillante periodista científica que tiene el Instituto Pasteur y que también ha trabajado para la Facultad de Ciencias, Daniela Hirschfeld, que se comunican con ella y le dicen, bueno, esto va a pasar, y la verdad que yo les dije, che, me va a caer una bomba, no puedo decir nada, pero no tenía yo ni idea de la magnitud de la bomba, porque vos podés pensar, estás ahí, pero no sabés con quién te están comparando. Eso no se supo hasta el día 15 de diciembre, que sale la lista de esas 10 personalidades, en donde se encuentra el director general de la OMS, en donde se encuentra el principal científico en cuanto a la pandemia de Estados Unidos y director de los institutos nacionales de salud, como es Tony Fauci. Fue algo tremendo. Y hay que destacar que en esa lista hay personalidades de manejo, no estrictamente científicos, como la ministra de Nueva Zelanda también en esa lista. Y claramente ahí fue algo que estaba muy picante.
Es algo muy grande. Trata de buscar alguna comparación para que entendamos la magnitud de lo que significa estar en ese top ten.
Que primero
es la publicación científica de las más relevantes del mundo.
Es una revista muy, muy, muy prestigiosa, que a mí me costó 4 años y medio, 5 años poder publicar ahí desde Francia, con un año de estar en la lona y viendo cómo me decían que no, y me pedían más experimentos para que pudiera realmente convencerlos de mi hipótesis, que era un paper para hacer vacunas de una metodología nueva, también muy parecida a las vacunas de RNA que hoy surgen, pero ese trabajo es del 2017. Fue cubierto por otro fenómeno periodista como es Leo Lagos, haciendo periodismo científico por La Diaria en ese momento. ¿Y cómo lo comparo? Lo comparo con algo que no tiene lobby, que no, uno no se puede candidatear, con algo que realmente además empieza a impactar en los colegas, porque nunca desde nuestro lugar en el laboratorio, como científicos básicos, científicos guiados por curiosidad, frase de Batiani, si hay una, que se la robo, no impactamos en la gente de esa manera. Pero esto iba a impactar también en los colegas, y las felicitaciones de un montón de investigadores principales a lo largo del mundo, de Pasteur París, de diferentes universidades de los Estados Unidos, de la región, de Argentina, virólogas que admiro mucho, como Andrea Gamarnik. Fue realmente algo descomunal, y yo creo que si esa moneda, capaz que está mal que lo diga, pero si esa moneda la tiramos 1,000,000 de veces más, no creo que caiga del lado que cayó. Lo acepto, fue espectacular, pero tiene una dimensión tan grande que yo soy un desconocido, un uruguayito en una lista de gente con muchísima, muchísima trayectoria y con una fama en la ciencia o en otros rubros que es existente y desmedida al lado de lo que hace Gonzalo Moratorio.
Futbolizándolo, un maracanazo.
Maracanazo.
Una vez y para, sí, y para nunca, nunca más.
Sí, sí, para mí es eso.
Gonzalo, vos hablaste en su momento de la particular confianza que te produce la vacuna, la Sputnik, la rusa, ¿no?
Me salió bien
y
esa.
Pero
lo dije en enero. Lo dije en enero y me pegaron de todos lados.
¿Cómo se politiza todo, sí, no? ¿Y cómo lo vivís vos en ese momento? Sí. Que te hayan pegado en su momento y que después, más allá de la investigación, claro. ¿Con qué cimientos lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? Sabiendo que te podían
totalmente
pegar de todos
totalmente
lados.
Lo dije porque en eso tan lindo como estamos viendo, gente, muchos uruguayos, pero de todo el mundo, también tuve la suerte de trabajar con colegas, por ejemplo, de Rusia, una investigadora en Pasteur de Francia, Anastasia, excelente viróloga que trabaja en un laboratorio de Fred Tanguy, que es la cabeza de la vaccinología en Pasteur París, y uno conoce además lo que se hace. O lo que intenta hacer Gamaleya, que es el laboratorio ruso, qué tecnologías usa, uno conoce y tiene de cercano o de fuentes muy cercanas cuál adenovirus es el que se usa, qué tecnología, no quiero hablar de tecnicismo, qué tecnología se usa, qué otras vacunas se hicieron en ese laboratorio, por ejemplo, para el ébola. Y yo lo que dije fue que me parecía una plataforma que era muy interesante porque tenía puntos de diferencia con plataformas parecidas que utilizaban el mismo vector y que creía que eran bastante inteligentes, esas diferencias que habían sido introducidas en este desarrollo, y conocía y creía que era un candidato a tener en cuenta y a considerar, sin desprestigiarlo a los otros, que también podíamos ir uno por uno haciendo una descripción de lo que pensaba. Claramente,
también entiendo que el N, la cantidad de ensayos realizados en personas y demás era muy bajo, y que hasta no tener N mayores, uno no podía salir a decir esto es la panacea, que tampoco es la panacea. O sea, acá todos los candidatos que pasen las etapas regulatorias de seguridad y de eficacia de las vacunas tienen que ser considerados, si claramente existe además una historia o antecedentes científicos robustos, fuertes, para que creamos en ellos.
¿Es la vacuna que te genera más confianza hoy?
No hay una vacuna que me genere más confianza. No hay una vacuna que me genere más confianza. Y creo que entre estas vacunas existen pros y contras. ¿Se entiende? Existen ventajas y desventajas de entre ellas, y que muchas veces la combinación de las mismas
Complementan.
Claramente, se van a complementar, y en un momento en donde tenemos y estamos siendo testigos de la campaña de vacunación más grande de la historia del mundo, necesitamos más de un proveedor y necesitamos saber que se complementan bien. Y necesitamos, por ejemplo, vacunas que tal vez requieran una única dosis para poder acelerar el proceso, y vacunas que tal vez no sean tan eficaces, pero que no tengan la capacidad de tener algún efecto colateral, como todas las vacunas, que otras sí lo tienen.
El último informe que realizó el GACH pide, entre otras cosas, financiación fluida para el rastreo en tiempo real de las nuevas cepas, algo que es vital, pero vos ya estás trabajando en eso.
Nosotros estamos trabajando ya hace un buen tiempo en conjunto, hay un consorcio, y acá quiero destacar el excelente trabajo de un grupo Fronteras, encabezado por muchos investigadores, Rodney Colina, Lucía Spangenberg, Gonzalo Bello, asesorando, Diana Mir, un montón, o sea, voy a quedar mal si nombro algunos porque otros no los voy a nombrar, y que básicamente la idea es secuenciar, es poder en tiempo real ver qué virus hay, cómo se mueve, qué ventajas malas o buenas pueden tener estas variantes a la hora de infectarnos a nosotros. Y nuestro equipo lo que ha desarrollado, y hoy muy contento lo digo porque hoy sí lo sabemos, ha desarrollado una serie de testeos moleculares que sin secuenciar podemos caracterizar las variantes y saber, por ejemplo, si tenemos la variante de Reino Unido o alguna variante proveniente de Brasil o de Sudáfrica, y en el caso de la variante de Reino Unido, lo que ya está comprobado es que esta aumenta su capacidad de transmisión un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que es una variante más virulenta, más patogénica, por decirlo de alguna manera, no, pero al final del día sí lo va a ser, porque si llevamos ahora las hospitalizaciones o los tiempos de contagio a la mitad, porque puede transmitirse más rápido vamos a impactar en el colapso y en el manejo de la epidemia, y por lo tanto va a terminar afectando el manejo de la epidemia. Y eso lo tenemos, y ojalá en breve podamos empezar a distribuirlo a la red de laboratorios pública, porque más allá del testeo, acá quiero destacar que lo importante fue poder hacer pensar a las autoridades que la academia podía jugar un papel fundamental durante la pandemia. La academia generó una red de laboratorios públicos, muchos ya existían, pero los insumos se los damos y a muchos también les contamos cómo hacerlo. En algunos transferimos la tecnología, en otros los montamos directamente de cero, y ojalá tengan estos insumos para, sobre las muestras positivas, saber si es lo que está o es algo nuevo.
Ya nos metemos en la recta final, sí, y quiero... en las curiosidades, pero sí, antes un par de mensajes. Una de cal y una de arena. Nunca sabemos todavía cuál es la de cal, si es la buena o la de arena, porque las dos son necesarias. Pero que le mande un beso a la cuñada María, que se la comió entre los odontólogos de la familia. Nos tiran la oreja acá.
Bien metida a Mary.
Ahora expliquen porque...
Porque es odontóloga, también. Y además, bien. Si hay algo que no quiero, son problemas con Mary.
Quiero mandar un mensaje a Gonza desde el punto de vista de la comunicación. Gonzalo entiende como científico la importancia de comunicar a la gente y sabe cómo acercar la ciencia al público, y que junto con otros investigadores este año ayudaron a que la ciencia se acercara a la vida cotidiana. Ese es otro logro esencial, porque hoy la ciencia debe ser parte de la vida, pero es clave que la gente entienda la ciencia para que se valore y se impulsen cada día más avances. Mensaje de Daniela Hirschfeld.
Creo que una persona muy importante que nos cuida mucho
como investigadores, nos guía, nos aconseja, y a veces también una que ahí está en la beta, que ustedes la conocen y la saben mucho más que yo, del periodista, de que te siga hasta abajo de la cama, si tiene que...
Bueno, Gonza, desestresate, ya pasamos la parte formal, de infancia, de curricular. Empezamos en la parte de los hobbies, los cables a tierra. Obviamente el surf, Tano, predomina. Así que mirá, bañero argentino, sos vos lo que cuando voy a pescar que los tengo que correr cuando me vienen con las olas. Qué bárbaro. Punta Negra, Punta del Este, Cuchilla. Bueno, tu tablón y el agua es un cable a tierra. Y por supuesto, Tanito... Los amigos de Parque del Plata viven y luchan. La Liga Senior
tiene una fija, ¿no?
En el calendario, que es el fin de año, en la maca de hierro de la casa. Claro. Alguien que nos cuente esto, por favor.
Peladito, querido hermano de la vida. Bueno, me pidieron que contara un poco algo de lo que significa pasar fin de año en Parque del Plata. Esas reuniones alrededor de ese monumento histórico que es la Maca. Es un lugar donde se cuentan anécdotas, se festejan cosas que pasan, se festejan cosas que van a pasar, pero sobre todo es un lugar donde se festeja la vida y se le agradece a la vida por las cosas que tenemos, por las cosas que pasamos y por los amigos que tenemos. Bueno, ahí también lo que pasa son que volvemos a la niñez, volvemos a las infancias, y fue lo que me pasó un fin de año, que me convencieron de salir y terminé volviendo a las 9:30 de la mañana a mi casa buscando un taxi desde Piedra Lisa sin tener éxito y, por supuesto, sin llegar a dormir porque las exigencias de la familia de estar a las 10:30 de la mañana paradito para hacer playa, eso es inevitable. Pero bueno, la verdad agradezco a la vida de poder vivir enfrente de tu casa y estar ahí y poder disfrutar eso todos los años. Bueno, este año fuimos pocos, pero por lo menos se pudieron festejar lindas cosas. Pelado, te quiero mucho, cuídate y, como dice tu ahijada, seguí salvando al mundo. Te quiero mucho.
Bueno, Marito, el apodo era el Cosita, que tampoco podemos contar con
no,
Cosita.
No nos imaginamos.
Imagínense que va por el otro lado, ¿no?
Todos tuyos, ¿no? Medin Moratorio.
El Cosita Custodio para mí representa lo que es la definición de la felicidad genuina. Si hay una familia de los Cerrillos, ellos están en los Cerrillos, una familia que lo único que emana es felicidad, es simpleza, es agradecer. Eso, si hay alguien que es agradecido a la vida y a lo que le ha dado una familia preciosa con dos nenas preciosas, una es mi ahijada Bianca, son Marito y Nati. Claramente, y un beso a la familia Petronio que
bueno, la mencionó.
Mencionó a entre hoy habló de Mateo y ahora de Bianca.
Hola Onza, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Quiero decirte que me pone muy contento saber en todos los logros que tuviste, más allá de científico como persona, y creo que me tocó el mejor padrino de todos. Y nada, era para decirte eso, te mando un beso y te quiero mucho.
Hola padrino, soy Bianca. Cuando vaya a surfear contigo me sacan el yeso y se termina el coronavirus, ahí se puede sacar el... Vamos los dos a surfear. Te quiero mucho, te amo mucho. Bye, besitos.
Ah, divino. El Teo y Bianquita. ¿Qué decir? Impresionante. Esto es un lujazo estar acá.
¿Tus hermanos coinciden en que aparte tus sobrinas también son como una devoción para vos?
Sí, totalmente. Lo que es Martina, lo que es Juana, han llegado a cambiar la vida, a ser abuelos a mis viejos, a hacerme tío a mí. A veces digo que... Cuando me comparo con muchos amigos, ¿no? Yo tengo 38 años ahora y no es excusa, pero creo que he postergado mucha cosa personal o familiar por estar encerrado en un laboratorio, más allá de que cuando estaba el tiempo libre, vamos a fondo. Y a veces me encuentro diciendo, mira, tengo 38 años, todavía no tengo familia, bueno, ojalá que llegue pronto, y demás, y mis hermanos han cubierto un poco ese hueco. Ojo, no tengo familia, sí, sí. En cuanto a hijos, familia es Natalia Ibáñez y Omar,
tu novia,
porque si no, ya me pasó, Omar, y no, claro, quiero que me pase otra vez, ahora se me está riendo,
claro.
Mi familia son ellos dos, claramente.
Martí y Juanita.
Tío loco.
Chao, pelado.
Chao.
Chao, decirle, Gonza, te quiero.
Tiene un año, Juanita. Bueno, Marti también divinas.
Vamos a cerrar con una nueva sección que tiene este programa. Y
que es la inauguramos con Henry Cohen.
Sí, señor. Y es no la pregunta asuste, que nunca te hicieron. Y al cierre de esta entrevista...
alguien de tu entorno te va a hacer una pregunta que nunca te hicieron.
En sobre... un año muy importante de logro, ¿no?
Exactamente.
Yo le preguntaría, después de ver todo lo que hace, todo lo que trabaja, en fin... Uno es absolutamente feliz de verlo, pero sí le preguntaría a él, que creo que nunca se lo hice. Gonza, ¿sos absolutamente feliz en todos los sentidos?
Que tu vieja te pregunte esto, va a la médula. También se ve que lee lo que hace el Checho Bianchi, ¿no? Que termina las notas con el sos feliz. ¿Vos sos feliz? Sí, yo me considero una persona muy feliz, muy, muy, muy feliz. Ahora tengo que reconocer lo que hablábamos hoy. Hay veces que hay que... El otro día hablando con José Baano, el director académico del instituto, me decía, pará un poco y también entendé que hay que disfrutar los momentos. Esta vorágine, como se decía, nos hace vivir en el futuro. Mucho, vivir en el futuro. Y creo que hay que vivir en el presente. Y hay veces que el hecho de estar, seguir intentando conseguir fondos para investigar, conseguir recursos, que los trabajos a uno lo hace vivir en el futuro, y ahí seguramente uno no es tan feliz como cree.
Gonza, gracias por compartir esta entrevista durante más de una hora y media con nosotros, y por estar acá y por hacer lo que haces día a día.
Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias, Tano, muchísimas gracias a Fede también, que se ha hecho un laburo espectacular desde la producción de todo esto. Fue una sorpresa realmente muy linda, y desearles lo mejor y agradecerles por tenerme acá.
Gracias. Pasó Gonzalo Moratorio en una gran cancha, en un charlemos vos bien especial.
Que no se va con las manos vacías. Bueno, vamos a empezar con los regalos. Zucchino Motors, sí, le señor. Regala a Lección un servicio de mantenimiento anual o un servicio de... The Car Spa Detailing.
Detailing.
Detailing, perfecto. Brillante. Eso por un lado. Las barras de cereales.
Agridulce.
Me gustaría para Marti, para Juanita, para Saicada, para alguien. Después tenemos la tabla de Madera
Arte. Sí, señor. Madera Arte del Sur. Todos productos de una familia espectacular, artesanal. Todo lo que se te ocurra en madera, te lo hace Madera Arte del Sur. Buscalos en las redes. Madera Arte del Sur. Un abrazo grande para el tocayo,
exactamente.
Para el
Gonzama. Y la picada.
Y la picada que se viene acá. Del amigo del carro azul, así que...
Muchísimas gracias. Esta me dijo Gino, un amigo, me dice, no te puedo decir sin la picada y sin la tabla. Lo puso en Twitter.
Bueno, muy bien. Gracias, Gonza, de verdad.
Un placer.
Gracias a ustedes, fue un gustazo.